en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Tan desconocido, porque hay muchos amantes de este tema, hay que decirlo de antemano, hay mucha gente que le encanta. Hablamos de vampiros, David Zurdo, ¿qué tal?
Pues sí, vamos a hablar de esas criaturas de la noche, pero dándoles un pequeño enfoque un poquito distinto. Es decir, por un lado están las leyendas, por otro lado están historias que algunas personas pues las creen como si fuesen auténticas, que bueno, ¿quién dice que no lo sean? Pero también hay una parte un tanto más desconocida del vampirismo, que es el estudio que han hecho algunas personas pues relevantes tanto del mundo de la ciencia como incluso del mundo de la ciencia ficción, bueno, dentro de unos aspectos siempre muy serios, sobre esta posibilidad de que existan los vampiros. ¿Los vampiros cómo los podemos definir? Pues esas criaturas de la noche, ¿no? Los no muertos les llaman. No toleran el sol, ya sabes, se les puede matar con una estaca en el corazón. Pero digamos que son un poquitín peligrosos, porque primero, como no están vivos ni muertos, pues claro, es difícil matarlos. Pero además también son, entre comillas, inmortales. Es decir, traspasan los siglos, y lo que pueden hacer, pues eso, es ir matándonos poco a poco, como en esta nueva película.
Pero nos lo han cambiado un poquito, lo de Crepúsculo, si les da el sol, no les pasa nada.
Claro, luego hay teorías
para todo. Brillan.
Claro, o hay vampiros que pueden supuestamente superar ese problema del sol, o por lo menos que no les dé mucho. Pero bueno, que los vampiros teóricamente, si existiesen como criaturas reales, pues teóricamente en un futuro prácticamente serían toda la población mundial. Por eso digo que esta nueva película, en la que al final los seres humanos son esos poquitos que han quedado, pues casi como nosotros tenemos vacas o otro tipo de animales, para que a nosotros nos den leche, a ellos les den sangre. Bueno, pero ya digo, por encima de las leyendas, que incluso se remontan a la Biblia, curiosamente, quien dice que el origen del vampiro está en Lilith, la primera mujer de Adán, antes de Eva, o incluso en la maldición que recae sobre Caín por haber asesinado a su, pues el pobre, digamos, el bueno, Abel, y que es condenado a vagar por el mundo, pues absorbiendo la sangre de otras personas y viviendo así en ese estado de vida y muerte simultáneas, pero condenado, ya digo, a vagar por la tierra eternamente. Lo que pasa es que, claro, personas, por ejemplo, que hoy en día siguen esa cultura vampírica o esa imagen vampírica, las hay. Son los góticos, por ejemplo.
Sí.
Pero claro, lo que no todo el mundo sabrá es que hay personas que creen de verdad que son vampiros, y que aunque por una cuestión, digamos, cultural, moral, etcétera, no intentan obviamente chupar la sangre a nadie, porque además no podrían tampoco. Quiero decir, los colmillos de una persona no están agujereados, por mucho que a veces haya personas que se afilen los dientes. Hay dentistas que lo hacen, que alguien se afila los dientes para tener un
aspecto más vampírico. Tendría que tener un huequecito como una aguja, ¿no? En este caso, para poder succionar
algo parecido a las serpientes, pero al revés, ¿no? Que en lugar de impalernos del veneno en el torrente sanguíneo, al revés, poder absorberlo. Sin embargo, hay personas que sí que van, no te digo que haya muchas, pero las hay, que van a los mataderos por las mañanas a buscar sangre para beberla, sangre de animales. Esto me lo contó un psiquiatra que además es forense, que ha hecho más de 4.000 autopsias, es decir, una persona muy muy relevante en el mundo de la ciencia forense, y que me lo contaba diciendo, bueno, es que esas personas realmente tienen un problema psiquiátrico. Ellos creen que necesitan esa sangre para estar vivos, para poder estar o vigorosos o bien, o estar correctamente, y lo hacen, van a mataderos y piden sangre. Bueno, y esto desde luego ha habido incluso robos de sangre en bancos de sangre.
Se les encantará la morcilla, por ejemplo.
Pues supongo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, al estar ya digamos preparada,
ya no,
pues
no sé, ¿no?
De todas maneras, yo debo ser vampiro, porque a mí te debo confesar que
la morcilla
es algo,
me encanta.
O sea, que nada, arroz, por supuesto, nada de sucedáneos. Pero el caso es que sí que es verdad que hay personas que insisto, que tienen esa afición por la sangre, que en algunos casos llega a ser psicopática o como mínimo patológica. Es decir, que son personas que en su mente tienen la necesidad verdadera de pues ingerir sangre cruda, precisamente porque creen que son vampiros. Y esto existe en a nuestro alrededor.
Claro, pero supongo que eso también puede ser peligroso, incluso, ¿no? Para una persona
naturalmente
cierta cantidad de sangre, ¿no? De animal, puede tener peligro, ¿no?
De peligros para la salud, naturalmente. Lo que pasa es que, claro, comparado con su problema mental que les lleva a ello, pues probablemente así calman una sed más amplia que podría llevar en algunos casos a lo mejor a alguno de ellos a cometer algún tipo de crimen.
Claro, mientras que no les dé porque sea sangre de hombre, ¿no?
Bueno, los hay, ya digo, hay robos en bancos de sangre que bueno, pues se roba plasma y nadie sabe realmente dónde ha ido, y generalmente no es para hacer lógicamente transfusiones a otras personas, sino porque hay personas que ingieren esa sangre. Uh-huh. Igual que sectas también satánicas o relacionadas con el malo, con lo oscuro, con lo siniestro, que han llegado incluso también a profanar tumbas para hacer ritos con cadáveres. Incluso hubo un caso en España muy sonado en el que se encontraron que con los huesos de una persona fallecida habían hecho una especie de sopa que teóricamente habían ingerido. O sea, el espectro, digamos, de patologías mentales relacionadas con todo esto es bastante amplio, sí.
Pues sí, la verdad es que sí, pero siempre hemos escuchado, ¿no?, temas sobre todo relacionados con juegos de rol, que ese papel, ese rol, se lo acaban creyendo demasiado, ¿no? Y es lo que puede pasar con esta gente, se acaban creyendo demasiado, quizá, ¿no? Esa idea de vampiro. O hemos visto mucha gente que se tatúa y se cambia el cuerpo como si fuera un gato, por ejemplo, también lo hemos visto en muchas ocasiones.
Sí.
Es una cuestión mental, desde luego. Pero has dicho que existe personas que también lo hacen con seres humanos, y eso ya es más preocupante que lo de las vacas, ¿eh?
Claro, es mucho más preocupante, sobre todo porque ya constituye un delito en primer lugar, y porque además, bueno, están a veces robando plasma que es necesario para hacer operaciones, claro, quirúrgicas, es decir, es necesario en los hospitales para salvar vidas, en lugar de para hacer con ello una cuestión que solamente, ya digo, que cierra un círculo mental de personas que en el fondo están trastornadas. Hay una cosa interesante de todas maneras, que es Isaac Asimov, este gran escritor de ciencia ficción. Muchos lo asocian con, primero, pues su apellido ruso, pero él era americano realmente, era de origen ruso. Pero además lo asocian con ciencia ficción como tal. Pero es que él era un científico además, quiero decir, él era doctor en bioquímica. O sea, estamos hablando de alguien con una formación científica muy sólida. Y él hizo una especie de trabajo diciendo, bueno, vamos a partir de la base de que los vampiros, o sea, que puede existir una persona que necesite beber sangre, ingerir sangre para existir. Hizo una especie de estudio en el que, bueno, pues llegó a la conclusión de que podría haber personas que necesitaran ingerir sangre, alimentarse de sangre, para poder subsistir. Esto evidentemente era algo puramente teórico, pero que él llegó a la conclusión de que un cuerpo humano sí podría llegar a desarrollarse para o tener algún tipo de enfermedad o de problema físico para necesitar esa sangre. Con lo cual abría la puerta a la existencia de vampiros reales, no vampiros ni los tradicionales legendarios de las películas, pues o de los libros basados en Drácula, y que a su vez se basaba en el personaje histórico Vlad Tepes, Vlad el Empalador, ni tampoco estas personas que, ya digo, simplemente tienen una patología mental, solo mental, que les lleva a ingerir sangre, sino la necesidad física realmente de ingerirla, esto como algo posible.
Bueno, es que la posibilidad solamente, oye, asusta un poco. Pero yo te iba a preguntar, porque antes hablabas, decías, bueno, evidentemente, ¿no?, inmortales, todos hemos visto lo típico, ¿no?, lo de la luz del sol, los ajos, la estaca, esto... ¿Sabes por qué es?
Sí, todo está basado en leyendas que tienen mucha relación con cuestiones ancestrales que se han ido, digamos, folclorizando en el resultado de las leyendas de los vampiros. Depende de las zonas mucho, porque, por ejemplo, para los antiguos aztecas incluso había un dios que era un vampiro. Fíjate que en este caso no era protegerse contra él en sentido negativo, sino que era un dios, una divinidad a la que también adoraban, y que era un vampiro que, por cierto, el nombre es bastante curioso, porque los nombres aztecas, los nombres precolombinos, muchos de ellos son extrañísimos, y la verdad es que es casi imposible de pronunciar. Es un nombre, a ver si lo consigo decir, Huitzilopochtli. Bueno, este es el dios azteca vampiro. Y cada tradición ha tenido los suyos, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones vampíricas empiezan en Roma, en Grecia, incluso. No son específicamente medievales. Lo que pasa que es cierto que lo que tú estás comentando está basado sobre todo en las leyendas de los Cárpatos, que es la más conocida, la leyenda de la zona rumana, donde aparece pues el mito de Drácula, ya digo, basado en Vlad el Empalador, este gobernante medieval que bebía sangre. Esta es una de estas personas que tenían ese trastorno mental, que creían que tenían que beber sangre, y que llegó a cometer atrocidades tan tremendas, a pesar de que él era un cristiano practicante y devoto, como decir que iba a acabar con la pobreza en sus tierras. Reunió a todos los mendigos, a todas las personas pues sin hogar y pobres, les invitó a un enorme convite en una casa. Cuando estaban dentro con todos los manjares, la cerró a cal y canto y la mandó a quemar. Esto lo hizo en el Drácula histórico, que es casi peor que el Drácula de la leyenda.
La verdad es que sí. Bueno, acabó con la pobreza, pero con una forma, un sistema un poquito malo. La verdad es que hemos podido ver, y lo vamos a ver porque estamos a punto de llegar a esto de Halloween que nos ha llegado a Estados Unidos, esta moda, ¿no? Que hemos dejado lo de los santos, que es más nuestro, ¿no? Hemos dejado de lado a Baker y sus leyendas, que es recomendable leerlas porque están bastante bien, que nos cuenta más lo nuestro que los santos, pero en Halloween seguramente veremos, como siempre, todo, el disfraz más exitoso es el de Drácula, pero normalmente, ¿no?
También Halloween es una tradición que nos llega indirectamente de Estados Unidos, pero que tiene también sus orígenes y su base en celebraciones ancestrales, sobre todo de los druidas, que celebraban, y los romanos también, celebraban la fiesta de Pomona, que era un poco la fiesta de la cosecha o de ese momento en el que la naturaleza hace una transición. Por eso también existe la idea, ya digo, nada americana ni mucho menos, sino mucho más antigua, en la que se supone que en estas fechas justo se produce el momento en el que el mundo de los muertos y de los vivos están más próximos. Entonces, por eso el aquelarre de las brujas, por eso la invocación de espíritus, por eso mucha gente hace ouijas o otro tipo, ya digo, de invocaciones al más allá, vamos a llamarlo así, en estas fechas, porque se supone que el mundo de los muertos y los vivos está más cerca. Es decir, que todo tiene una relación muy grande. Lo que pasa es que en la parte externa, la parte más folclórica también, pues nosotros hemos recibido ahora ya, a través del cine americano, lógicamente, toda esa tradición de los niños que se disfrazan, los caramelos, los dulces, las calabazas, todo. Pero hay que reconocer, ya digo, que la tradición es muchísimo más antigua y que a los propios americanos les llega, lógicamente, a través de su influencia anglosajona.
¿Y de todos los Dráculas que has visto en el cine, con cuál te quedas?
Hombre, quizá por una cuestión tanto, ¿cómo se podría decir?, romántica, con Nosferatu, claro. La gran película de Murnau, que además existe la leyenda de que el propio protagonista era un vampiro auténtico, y que en una escena de la película muerde a una mujer, y que en la película están mordiéndola de verdad, como vampiro, como tal, o por lo menos que él se lo creía. Yo creo que es tan especial esta historia, que yo creo que me quedaría con el vampiro de Murnau, con Nosferatu, en lugar de quizá el más famoso, que produjo además el caso que tú decías de la locura, que es Bela Lugosi, que acabó creyendo que era verdaderamente Drácula, que es Drácula de los años 50.
Acabó durmiendo y todo, ¿no? Me parece. Bueno, pues los trastornos son muy peligrosos, ¿eh?
Son muy peligrosos.
Bueno, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, David, que ha sido un placer como siempre. La semana que viene, pues volvemos y hablamos de más cositas.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.